Buenos días desde Historia de España Podcast. Después de estar muchos años sin interactuar, volvemos de nuevo a la carga. Hoy lo hacemos con un podcast interesante y para llevar a cabo una lectura de lo que ocurre en la sociedad actual. En el año 1917, España estuvo inmersa en una profunda crisis. Ahora bien, en ella interactuaron elementos políticos, militares y sociales. Tras la derrota con Estados Unidos en el año 1898 y la pérdida ya de los últimos vestigios del imperio colonial, España vivió uno de los momentos más dramáticos de su historia y por buena parte de todo el país surgió todo un movimiento regeneracionista que básicamente lo que pretendía buscar eran nuevos horizontes para la centuria que ya estaba finalizando. Sin embargo, y a pesar de la buena fe de todos estos regeneracionistas, los problemas preexistentes continuaron y se agravaron al no haber una acción decidida para resolverlos. A todo ello se unieron nuevas inquietudes, como por ejemplo en Cataluña, empezó a haber toda una reivindicación nacionalista que pocos llegaron a comprender. A su vez, la presencia española en el protectorado de Marruecos dio paso a un conflicto bélico tremendamente impopular y provocador de numerosos conflictos. En el año 1909 se vivió la primera gran crisis tras la derrota de 1898. Fue el año de la Semana Trágica de Barcelona, que se cerró con una represión durísima contra el anarquismo catalán, una represión que dejó en una muy desairada posición a todo el sistema político y totalmente desacreditado al gobierno de Maura, principal responsable de ella. Los proyectos renovadores de Maura, pues básicamente fracasaron. Después de los sucesos de Barcelona, los liberales pasaron a dominar en la escena política y entre ellos sobresalió José Canalejas. Canalejas protagonizó un nuevo impulso regeneracionista, más en consonancia con las necesidades de España y alejado, eso sí, de cualquier intento de hacerlo todo desde arriba. Pero sus anhelos reformistas no prosperaron al no ser capaz de entenderse con los socialistas y también carecer del apoyo necesario en su propio partido. Además, su asesinato en 1912 privó al país de un político decididamente reformista y quizá de la personalidad política del régimen más capacitada para dar una respuesta seria y eficaz a los problemas de España. En el año 1917 la crisis se hizo más intensa que nunca. Desde aproximadamente hacía unos 3 años, Europa se desangraba en una terrible contienda, la Primera Guerra Mundial, mientras que España gozaba de una privilegiada neutralidad que permitió un importante repunte de la economía española, si bien, y eso es importante, los beneficios no llegaron a todas las capas sociales, especialmente las menos favorecidas. A partir de 1916, los efectos negativos de la Primera Guerra Mundial se empezaron a sentir en España, con problemas de abastecimiento de buena parte de los productos que necesitaba importar. Este hecho, unido a la fiebre especulativa de acaparadores sin escrúpulos, es decir, el nuevo rico nacido al amparo de los negocios de la guerra, provocó un alza incontenida de los precios que no fue acompañada de subidas salariales proporcionadas. Disminuyó el poder adquisitivo y se planteó una gravísima crisis de subsistencias que, como era lógico, afectó de lleno a los sectores más pobres de la sociedad. Las fuerzas sindicales, cada vez mejor organizadas y más numerosas, se encargaron de activar el descontento y ya a finales de dicho año se llevó a cabo un ensayo de huelga general propiciado por la UGT y por la CNT. A Al problema social se va a unir ahora el descontento político contra el gobierno presidido por el conservador Dato. Y en julio de 1917 se reunió en Barcelona una asamblea de parlamentarios a instancias de Cambó y con presencia liberal, republicana y socialista. Dicha asamblea propuso acabar con la ficción política existente y convocar unas elecciones a Cortes Constituyentes. De forma paralela, un buen sector de las Fuerzas Armadas manifestó su descontento por la división que estaba surgiendo en su interior entre los llamados militares africanistas y los que arrastraban una vida lánguida y monótona en las guarniciones de la península. De esta forma surgieron las juntas de defensa que abandonaron y abanderaron básicamente un programa reformista y saludaron prácticamente en masa el proyecto renovador de la Asamblea de Barcelona. Cuando llegó el mes de agosto, los sindicatos socialista y anarquista prepararon una huelga general que debería conjugarse con el malestar existente entre la clase política y las juntas de defensa para impulsar lo que se llamó un cambio fundamental de régimen político y que también debería mostrar la fortaleza de un movimiento obrero que hasta ese momento, en opinión de sus líderes, había dado pruebas de serenidad y reflexión. El origen de la huelga general, la primera que se convocaba en el ámbito de toda España por las dos centrales sindicales de forma conjunta, fue a lo largo del mes de marzo, cuando ambos colectivos firmaron un documento en el que se comprometían a adoptar todas las medidas adecuadas para el éxito de una huelga general. A partir de entonces proliferaron una serie de paros en los que a las protestas derivadas de los efectos de la carestía de la vida se unieron los deseos de lograr un cambio del sistema político. Al menos desde la óptica de la central socialista, cualquiera de esos conflictos podría ser el detonante de un conflicto nacional a gran escala. Y ese detonante fue el conflicto ferroviario, iniciado por la Compañía del Norte en Valencia a finales de julio, conflicto que al no tener una solución favorable provocó el anuncio de una huelga general del sector por parte del sindicato ferroviario de la UGT. Los dirigentes nacionales del sindicato socialista vieron en ese conflicto la ocasión esperada para la huelga general. Así, el manifiesto redactado por Julián Besteiro con la ayuda de Saborit y Anguiano anunció el paro general para el 13 de agosto de 1917. En principio parecía que la huelga tendría un carácter estrictamente sindical, pero pronto se vio que su sentido era más que nada político. El proletariado demandaba un cambio fundamental de régimen político y se alineaba con los mismos propósitos de las juntas de defensa y las asambleas de parlamentarios. Al mismo tiempo, criticaba abiertamente a los servidores de la monarquía española, a los que acusaba de cuestiones que iban más allá de lo estrictamente reivindicado por las organizaciones sindicales, como por ejemplo ofrecer, y palabras textuales, un espectáculo vergonzoso, mezcla de incompetencia y de repulsiva jactancia, de descarado desprecio de la vida y de los derechos del pueblo e impúdica utilización de las más degradantes mentiras como supremo recurso del gobierno. La huelga general no dio los resultados esperados. Por un lado, la unidad de acción entre UGT y CNT no existió en muchos lugares y además faltó muchas veces la adecuada dirección. Además, sin el apoyo de los políticos burgueses, incluida la izquierda burguesa, y con un ejército que olvidó sus reivindicaciones para apoyar la represión antiobrera, la huelga general estuvo condenada al fracaso. Los miembros del comité de la misma, con Besteiro a la cabeza, fueron detenidos y condenados en consejo de guerra a fortísimas penas. A su vez, muchos dirigentes obreros provinciales y locales acabaron en la cárcel. De momento, el gobierno pareció haberse conjurado el peligro y la crisis tuvo todos los visos de desvanecerse. Sin embargo, los sucesos de 1917 marcaron el principio del fin del régimen que nació con la Restauración, que siguió vigente, al menos sobre el papel, hasta el año 1923. Y es que en esos 6 años se registraron 13 crisis totales y 30 parciales de gobierno. Un gobierno que dejó de ser patrimonio exclusivo de liberales y de conservadores, en el que entraron gentes de otros partidos, como los regionalistas, y en donde fue cada vez mayor la intervención personal de Alfonso XIII. El régimen político estaba muerto y tras el fracaso de 1917 nada hacía esperar una regeneración, tanto que hasta el propio rey se permitió criticarlo abiertamente en un discurso pronunciado en Córdoba en mayo de 1921. Por su parte, el movimiento obrero retomó nuevos bríos y entre el año 1918 y 1920 se vivieron conflictos sociales de enorme intensidad, en una etapa que es conocida con el nombre de trienio bolchevista. La afiliación creció espectacularmente. La CNT tenía en 1920 más de 700.000 militantes, la UGT 200.000 y más de 50.000 militantes el Partido Socialista Obrero Español. Y lo mismo pasó con la presencia política de los socialistas en las instituciones. De 144 concejales que tenía en el año 1918, se pasó a 578 en 1920 y de un diputado a 6 tras los sucesos de agosto del 17. Sin embargo, a partir de 1921, la represión hizo mella en todas las organizaciones obreras y la fortaleza que mostraron en años anteriores desapareció, sobre todo en los anarquistas. En definitiva, 1917 fue la gran ocasión perdida para que España pudiera desembarazarse de las ataduras de un régimen, el de la Restauración, que encorsetaba su vida política y social. Las demandas de un buen sector de la clase política española, representada por la Asamblea de Barcelona, sintonizaron con los afanes reformistas de otro sector importante del ejército, las juntas de defensa, y pudieron conectar ambas con el deseo de transformación expresado con el Manifiesto Obrero de 1917. Pero al final fracasó la confluencia entre estas tres revoluciones sucesivas, o sea, la revolución militar, las juntas de defensa, la burguesa, la Asamblea de Barcelona, y la proletaria, la huelga general. Y es que tanto los políticos de Barcelona como los juntistas solo quisieron ver en la acción de los sindicatos obreros una actitud nada más que revolucionaria. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.